10:42 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía. Abrimos nuestro consultorio, consultorio de fondos de inversión. ¿Con quién? Con Félix González. Félix, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Susana, ¿qué tal? Buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Bueno, Félix González es socio director general de Capitales Familiares AFI. Es un consultorio, un espacio que vamos a hacer con Félix y con ustedes, por supuesto, porque este espacio, sin ustedes, los oyentes, no tiene ningún sentido. Les voy a dar un par de teléfonos, 915331851 o, si lo prefiere, 609-2247-16. Oye, me gustaría preguntarte por la gestión de activos ilíquidos. Esta mañana leía, yo creo que era en el diario El Economista. Sí, contaba que la banca privada ha crecido en el año 2023 de forma muy importante y que ya tiene un patrimonio gestionado de 113.000 millones de euros. Decía, sin embargo, que solo tiene en la actualidad un 3,9% de ese patrimonio en capital riesgo, en capital privado. ¿Tú crees que el porcentaje va a aumentar en los próximos años?
Lo están intentando. De hecho, es una de las líneas de trabajo en términos de comercialización de nuevos productos por parte de los bancos y de las gestoras, como alternativa a las dificultades que las empresas están teniendo y que creo que van a seguir teniendo en los próximos meses y trimestres para encontrar financiación tradicional. Los bancos no están dispuestos, están controlando, digamos, estrictamente su nivel de riesgo porque saben que estamos en un entorno de tipos complicado, que hay una restricción monetaria, que vamos hacia una desaceleración o estamos inmersos en un proceso de desaceleración del crecimiento económico y, por lo tanto, el riesgo de impago está aumentando y los bancos no quieren asumir ese riesgo, con lo cual lo que están intentando es mutualizarlo, ¿no? Es decir, repartirlo entre diferentes inversores y, de paso, pues aprovechar también esta coyuntura para sacar comisiones adicionales de la, creación y colocación de estos productos, ¿no? Por tanto, yo creo que en la medida en que el inversor final se deje convencer, y yo personalmente no lo haría, pero en la medida en que el inversor final se deje convencer o los clientes finales se dejen convencer, pues por ahí va la presión comercial en estos momentos, de derivar o de mutualizar, digamos, ¿no?, ese riesgo, esa deuda a través de fondos de capital riesgo. Yo creo que los fondos de capital riesgo deberían ser para inversores con mucha experiencia, con incluso yo diría casi de sesgo profesional, porque además son inversiones a muy largo plazo, como tú bien apuntabas, en activos ilíquidos. Si necesitas retirar ese dinero no vas a poder salir en años y por lo tanto yo no creo que sea un producto aconsejable para la mayoría de los inversores y para la mayoría de nuestros oyentes.
Esto que me estás diciendo del capital riesgo sirve lo mismo para deuda privada, para venture capital, para real estate, para todo este tipo de activos ilíquidos.
Exacto. Al final, digamos que los criterios de inversión son distintos, el análisis de las compañías que forman parte de la cartera, la selección de las compañías por parte de los gestores que forman parte de la cartera también son distintos. Pero desde el punto de vista del inversor final, al final estamos hablando de productos que tienen muy poca liquidez, que hay que estar, que los periodos de maduración son muy largos, que en el camino algunas de las inversiones desaparecen, se pierden, y que por lo tanto, bueno, pues es una clase de activo, digamos, que es interesante para inversores institucionales o inversores grandes o con un sesgo, como decía anteriormente, profesional, pero no creo que con carácter general sea un activo a considerar dentro de una cartera normal, de un cliente normal, y desde luego no de nuestros oyentes, ¿no? Por lo tanto, yo no recomendaría a nadie que no tenga experiencia y que no tenga una capacidad financiera de aguante a largo plazo y que tenga una cartera suficientemente grande que diera entrada a este tipo de activos en sus carteras.
Mira, me pregunta uno de los oyentes, ya empezamos, con el AXA Eurocredit Return y por el DNCA Alpha Bonds. Esta gestora es de las gestoras nórdicas, ¿no?, que es muy especialista en renta fija.
Eso es, sí. Los dos son buenos fondos. A mí me gusta más el segundo que el primero, ¿no?, y más en el entorno en el que estamos ahora mismo, porque es un fondo que tiene mucha más agilidad y, de hecho, no lo hizo mal el año pasado y no lo está haciendo tampoco mal este año, que sigue siendo un entorno relativamente complicado para el mercado de renta fija y creo, además, que lo va a seguir siendo durante los próximos meses. Hay una cosa que si me permites, Susana, me está preocupando y es esta complacencia que estoy escuchando en las últimas semanas y en los últimos meses de colegas nuestros, de profesionales, ¿no? Pero y también digamos, un calentón especulativo en personas que tampoco son profesionales, ¿no? Estoy viendo amigos y amigos de amigos, ¿no? Invirtiendo en productos muy, muy agresivos, sin ningún tipo de conocimiento, gestoras internacionales sacando ETFs y fondos al calor de modas recientes, siete magníficos, inteligencia artificial, donde está yendo el dinero, ¿no? Ahora mismo, pero sin un criterio, digamos, de medio y largo plazo, ¿no? Un poco aprovechar, como digo, este calentón de especulativo del mercado, ¿no? Y por un lado, entonces, la complacencia por parte de los profesionales, que esa me preocupa especialmente, y luego este calentón de los no profesionales, a mí me huele a fin de ciclo en este sentido, o sea, en el sentido de, cuando digo fin de ciclo no estoy hablando de que de un cambio de ciclo de mercado, pero sí que unido al hecho de que vemos a los mercados muy, muy cansados allá arriba, muy excedidos en la tendencia alcista, creo que el mercado podría experimentar, no tardando mucho, una corrección, y esa corrección podría llegar a ser de cierta importancia si se retrasara algo más en el tiempo, y sobre todo si estas corrientes especulativas se invirtieran, ¿no? Y la gente saliera corriendo para proteger lo que han ganado en estas últimas semanas, en estos últimos meses. Por lo tanto, también desde ahí una llamada de atención, porque hay demasiada euforia ahora mismo en el mercado, tanto por parte de particulares como por parte de institucionales, y a mí esa euforia, esos momentos de euforia en el mercado me preocupan.
Vale. Mira, otra de las consultas. A ver, dice, como complemento de mi inversión en indexados, ¿qué opina del Nartex Equity para invertir en growth? Primero, ¿tú en las carteras combinas fondos indexados y fondos de gestión activa? ¿Es lo más normal?
Yo creo que es lo aconsejable, ¿no? Es decir, los fondos de gestión pasiva o los indexados nos permiten, al menos en una primera fase de mercado, cuando se está produciendo un punto de inflexión o estamos iniciando una nueva fase de mercado donde necesitamos movernos con cierta agilidad, y además tienen la ventaja de que podemos entrar con costes muy sensibles o sensiblemente más bajos que los que tienen los fondos de gestión activa, pues en principio nosotros siempre entramos por ahí. Primero entramos por productos de gestión indexada, digamos, para ver si el agua está cal... primero si hay agua o no hay agua en la piscina, es decir, si el mercado nos confirma con el paso de los días y de las semanas que efectivamente estamos en una nueva fase alcista, y luego el calor de ese agua, ¿no? Antes de que normalmente cuando el mercado gira en un sentido o en otro, lo hace sin discriminar, es decir, lo hace de forma general, todo cae o todo sube en la primera fase, ¿no? Y luego ya a medida que vamos avanzando en esa nueva fase alcista o bajista, el mercado empieza a discriminar por sectores, empieza a discriminar por compañías, y ese es el momento en el que algunos, no todos, algunos fondos de gestión activa pues pueden aportar el valor añadido que se espera de ellos. Y al final, yo creo que la cartera, con el paso del tiempo, y la estrategia de inversión con el paso del tiempo, debe concretarse y construirse sobre una combinación de ambos, ¿no? En algunos casos no tiene ningún sentido pagar más ni asumir riesgo activo para estar expuesto, por ejemplo, pues a la evolución de un mercado en su conjunto, ya sea, por ejemplo, el S&P 500 o el Nasdaq o el mercado europeo, y por tanto es mucho más eficiente hacerlo a través de fondos indexados. Y en algunos casos, el tipo de inversión que queremos realizar, que es una inversión mucho más focalizada o con un sesgo más activo mucho más claro, pues ahí si buscas, o incluso ETFs más específicos, por ejemplo, hay ETFs de inteligencia artificial, que como decía antes, ahora es, digamos, una moda, ¿no?, de mercado, o de tecnología o de robótica, ¿no? Por ejemplo, todo eso se puede encontrar en fondos indexados, en ETFs, pero también es verdad que hay determinados segmentos de mercado o determinadas estrategias de inversión que aportan valor. Por ejemplo, el fondo de NCA que comentabas tú anteriormente, Susana, pues ahí sí que tiene sentido en entrar en fondos de gestión activa. Nosotros a nuestros clientes siempre le decimos, mira, mientras lo que queremos hacer o lo que queremos conseguir o lo que queremos extraer del mercado nos lo dé un fondo de gestión activa, ¿por qué vas a pagar? Perdón, de gestión pasiva, un indexado, ¿por qué vas a pagar más? Y nosotros solo metemos fondos de inversión en cartera cuando esos fondos de inversión han demostrado realmente a lo largo del tiempo que aportan valor añadido respecto a los fondos indexados, o que trabajan en un mercado o en un segmento de mercado en donde no podemos entrar a través de indexados.
Vale. Voy con más consultas. 609-2247-16. Me dice, hola, soy María Luisa, de perfil más bien moderado, y me gustaría que me dijera algún fondo de renta fija para entrar ahora, si lo ve bien, de cara a los próximos meses. No estoy segura por las perspectivas de bajadas de tipos de interés. Si bajan los tipos de interés, la renta fija también es interesante.
Sí. Sí, pero cuidado porque, ahí volvemos otra vez a lo que yo estaba diciendo de la complacencia de los inversores. Aquí lo que no se puede vender es la misma cara de la moneda dos veces. Es decir, no podemos decir que la economía va a ir bien, que las empresas van a ir bien y que los tipos de interés van a bajar. O sea, esas dos cosas no son compatibles. Es decir, sobre todo cuando todavía tenemos tasas de inflación en niveles muy por encima de lo que es el objetivo oficial tanto de la Reserva Federal como del Banco Central Europeo. Es decir, no se puede decir que la economía va a ir bien y las empresas van a ir bien con una inflación alta y que los bancos centrales vayan a bajar los tipos de interés de forma temprana. Si los bancos centrales bajan los tipos de interés de forma temprana es porque algo grave está pasando a nivel empresarial o a nivel económico y, por tanto, vamos a tener noticias negativas que descontar en términos de crecimiento o en términos empresariales, es decir, de un evento de crédito. Si la economía va mal y los bancos centrales tienen que bajar los tipos de interés para contrarrestar o amortiguar al menos el impacto negativo de esa desaceleración del crecimiento, entonces la renta fija, la deuda pública lo hará bien, pero la renta fija privada no lo va a hacer bien porque la prima de riesgo va a aumentar, va a haber quiebras de empresas, van a aumentar los spreads y por lo tanto, aunque la deuda pública gane, la renta fija corporativa probablemente acabará perdiendo dinero, ¿no? Por el contrario, si la economía va muy bien, las empresas siguen yendo bien, como hay algunos inversores profesionales que esperan, y la inflación se mantiene alta, los bancos centrales no van a bajar los tipos de interés. Recordarás que hasta hace dos semanas, nosotros advertíamos de este tema, el mercado estaba esperando 6 bajadas de tipos este año, empezando en el mes de marzo, y nosotros decíamos, eso no va a pasar. No hay argumentos ahora mismo para que los bancos centrales bajen los tipos en marzo, y así lo han dicho los bancos centrales, y ahora el mercado ya no descuenta 6 bajadas, descuenta 4. Ya veremos a ver si esas 4 bajadas se acaban produciendo. Por lo tanto, cuidado ahí porque no es todo tan fácil, no es todo tan blanco y negro, ¿no? Es decir, puede que los bancos centrales estén bajando los tipos de interés y la renta fija pierda dinero.
Muy bien. Pues Félix González, desde Capitales Familiares AFI. Gracias por la formación, gracias por los consejos y gracias por ayudarnos un día más a hacer este espacio. Cuídate mucho, que tengas buen día. Félix.
Muchísimas gracias.
Gracias. Cuidaos. Adiós. Gracias.